Sois todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de urbanismo y vamos a hablar de urbanismo con Ángela Abascal y Mizcot. Ella es ayudante de investigación en el Centro Navarro de Desarrollo Internacional, el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Con ella vamos a hablar de varios proyectos de estudio de urbanismo en África, en el que se está estudiando y cartografiando las áreas urbanas deprimidas. Lo que podríamos llamar como barrios de chabolas, slam en inglés o bidonville en francés. Pues hablaremos de urbanismo en África, hablaremos de nuevas tecnologías con Ángela Abascal, como siempre un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que os lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Si manja. Soy semacata. Funda soni. Nadi doni ne manjang. Singa.
Thank you. Felawe, oh Milo Malo. If you want to go wash, now what are you going to use? Toba Fesebe, oh Milo Malo. If you want to cook soup, now what are you going to use?
desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, según informa Al Jazeera. Mencionando a la agencia AFP, el incendio de unas aulas hechas de paja y madera que provocó la muerte de al menos 26 escolares y 13 heridos y el derrumbe de una mina artesanal que causó la muerte de 18 personas, ambos ocurridos en el transcurso de dos días y en torno a la localidad de Maradi, al sur de Níger, han trastornado la vida normal del país. El incendio de la escuela se produjo durante el pasado lunes, si bien fuentes locales informaban que estos accidentes no suponen casos aislados y ya han sido denunciados de forma reiterada, ha sorprendido el que haya producido víctimas y que haya casi diezmado al colegio. No obstante, durante el pasado mes de abril ya se había dado el caso de otros 20 fallecidos por otro incendio escolar en Niamey, la capital. Un día antes, el domingo, había colapsado una mina de oro artesanal, dejando una cifra de muertos provisional de 18 trabajadores y contabilizando 7 heridos. Los trabajos en la mina habían comenzado hacía poco tiempo, pero su puesta en marcha había sido un reclamo para muchos mineros. Las minas artesanales suelen ser infraestructuras frágiles y por ello los accidentes en forma de colapso no son algo extraño. Durante 2017 las autoridades habían realizado esfuerzos para el control y regulación de esta industria artesanal con el cierre de varias minas de oro. Y Kais Saied, presidente de Túnez, ha comunicado la pasada semana su intención de adelantar el fin de las medidas excepcionales anunciadas el pasado 25 de julio cuando el presidente suspendió el parlamento y asumió la autoridad ejecutiva en medio de una oleada de protestas. El 25 de julio, el presidente tunecino anunció que había destituido a Hichem Mechichi del puesto de primer ministro y que había suspendido todas las actividades de la Asamblea de Representantes del Pueblo, es decir, la Cámara que corresponde al Parlamento del país. Saied, en un vídeo dirigido al Consejo de Ministros, informó que estas medidas excepcionales fueron tomadas como un intento de rescatar al país. En su discurso ha insistido en que su voluntad y determinación estaba dirigido a garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de acuerdo con la Constitución. Además, añadió que Túnez ha entrado en una nueva fase que requiere de nuevos enfoques para gestionar los asuntos públicos. Según la Unión General Tunecina del Trabajo, el fin de las medidas excepcionales es fundamental para la estabilidad del país, para seguir construyendo una democracia y para acabar con las campañas de presión externas que han llevado a cabo algunos países. Después de meses de agitación y violencia, el viceprimer ministro de Eswatini, de Suazilandia, Themba Masuku, ha reconocido que el reino necesita urgentemente implementar reformas radicales. Las protestas comenzaron en mayo después de que el cadáver de un estudiante de derecho fuera encontrado entre unos arbustos con evidentes signos de violencia. Los estudiantes culparon a la policía del asesinato y comenzaron a protestar para pedir elecciones directas. Inmediatamente, profesores, sindicatos y transportistas se unieron a las movilizaciones que fueron violentamente disueltas en julio. En cualquier caso, las demostraciones populares continúan. Según Amnistía Internacional, al menos 80 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad desde mayo y más de 1.000 han sido arrestadas, incluyendo dos diputados que continúan en la cárcel. Los activistas también han cargado contra el rey Mswati III, al cual acusan de llevar una lujosa vida mientras gobierna uno de los países más pobres del mundo, en el que casi dos tercios de su población vive en la pobreza y un cuarto de los adultos han sido diagnosticados con el VIH. Mswati III, que sucedió a su padre Subuza II en 1986, recibe del gobierno un salario anual de 60 millones de dólares. Y el gobierno de Somalia y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, abrieron la pasada semana un centro para monitorear las langostas del desierto en el país. El Centro Nacional de Monitoreo y Control de la Langosta del Desierto, que tendrá su base en Cuardo, en el noreste de Somalia, servirá como base nacional de control y alerta temprana de la langosta del desierto. El ministro de Agricultura e Irrigación de Somalia señaló que el gobierno ha priorizado el control de la langosta del desierto y otras especies invasoras, enfatizando que se está en proceso de promulgar las leyes requeridas que garantizarán que Somalia esté protegida de cara al futuro. Y el cannabis medicinal es un producto utilizado para el dolor en las personas con enfermedades terminales como el cáncer. Es por ello que Alemania ha recibido 400 kilogramos de marihuana medicinal proveniente de Uganda después de que se haya legalizado el negocio en el país de Occidente. La encargada de la exportación ha sido Industrial Hemp Uganda, una empresa privada que tiene licencia para cultivar y procesar cannabis medicinal. El director afirmó que tienen la capacidad de producir 30 toneladas de marihuana medicinal al año y explicó que actualmente están esperando la aprobación para vender sus productos en el mercado nacional ugandés.
Africanía.
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 Thank you.
escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como ya os hemos avisado, vamos a hablar de un proyecto que está lanzando la Universidad de Navarra. Vamos a hablar con una de sus integrantes, que es Ángela Abascal Simicoz. Ella es licenciada en arquitectura con especialización en ciudad y paisaje por la Universidad de Navarra, y sus intereses están en la investigación de la temática de ciudades en desarrollo. Ángela, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿qué provoca que una arquitecta especializada en el desarrollo de los espacios urbanos se dedique a trabajar con África?
A todos los arquitectos nos gusta también mucho nuestro diseño, y no es algo que a mí me disguste, ni mucho menos. Pero bueno, desde que era pequeñica, o desde hace ya unos años, me gusta mucho, ¿no?, las causas sociales, y he tenido mucho interés y he podido tener la posibilidad, ¿no?, de viajar mucho y poder conocer de primera mano pues muchas ciudades de diferentes partes del mundo. Y entonces pues ahí surgió un poco mi idea y mi necesidad de decir, ¿esto qué pasa? Tenemos barrios, ¿no?, que son muy desiguales, no solo con nuestro contexto o con mi contexto europeo, ¿no?, de donde venía yo, sino también en las mismas ciudades, ¿no?, hay mucha desigualdad, y empecé a cuestionarme qué se necesita aquí, por qué esto no funciona, porque aquí no hay dignidad en la vivienda, ¿no?, porque también hay espacios tan deprimidos. Entonces pues empecé un poco a mi duda, y desde la carrera ya he tenido un poco esa necesidad, ¿no?, de poder entender un poco mejor esto.
Oye, el crecimiento de las ciudades, que es a lo que tú te dedicas, al desarrollo de las ciudades, pero a nivel mundial está provocando la creación de espacios urbanos de pobreza, que están marcados sobre todo por espacios deprimidos, ¿no?, espacios carentes de infraestructuras. ¿Cómo puede la arquitectura, en combinación con las nuevas tecnologías, prevenir la creación de estos suburbios pobres o barrios de chabolas, llamados slum en inglés o bidonville en francés?
Obviamente el problema de la pobreza en las ciudades no se aborda solamente desde una perspectiva arquitectónica y urbanística, sino también hay muchísimas otras disciplinas que tienen que entrar aquí, ¿no? Y la primera es la gobernanza. Y bueno, y esto es un poco lo que hemos estudiado ahí en el grupo IdeaMap, que es un grupo que nos dedicamos también a entender un poco esta pobreza y también la importancia de mapear y de poder hacer mapas para entenderlo. Y estudiamos un poco en el tiempo cómo se ha estudiado la pobreza y qué tipo de análisis, no solamente desde la academia, sino también desde las propias organizaciones, ONGs o también los propios gobiernos, cómo ellos estudian, ¿eh?, cómo caracterizan esta pobreza. Y entonces, bueno, pues hemos visto y hemos detectado que hasta ahora la pobreza se ha estudiado solamente desde características socioeconómicas, pues cuánto salario entra en casa o cuánto, es un poco a nivel económico, y carece de otras patas, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos nosotros como arquitectos y urbanistas, y desde IdeaMap, reclamando un poco la importancia del contexto, ¿no?, la importancia del área. Entonces, que no solo es importante estudiar la vivienda o cómo vive esa gente, si vive hacinada o no, que es súper importante también, y la calidad de la vivienda y toda la caracterización de esa casa, pero también es muy importante qué pasa en ese espacio, cómo de cerca estoy yo de los espacios. Mi hijo está enfermo, puedo ir a un hospital cercano, tengo un centro de salud cerca para poder llevarle una emergencia, no tengo acceso a eso, pues eso también a mí me hace más pobre que a otros, ¿no?
En el estudio teórico que has hablado, y de AMAPS, que está desarrollando el Centro Navarro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Navarra, habéis desarrollado un marco en el que se exponen cuatro dominios y varios indicadores para medir los niveles de pobreza. ¿Cuáles son estos indicadores que habéis desarrollado?
Pues tenemos en cuenta pues la falta de urbanización que tiene lugar, pues no tenemos infraestructuras pues de recogida de agua, como he contado antes en el ejemplo, o como que no hay iluminación en la calle. Si no hay iluminación en la calle, también hay mucho sesgo aquí también de género, con este indicador concreto. Luego también otros grupos es el de la contaminación, por ejemplo, en los barrios de África, concretamente en Nairobi, hay muchísimo basurero abierto. Entonces este basurero abierto porque no hay recogida de las basuras, ¿no?, a nivel urbano. Entonces estos basureros abiertos, que además los hemos localizado, hemos hecho un trabajo con ellos de localización donde se sitúan estos basureros, son muy próximos y hay muchísimos en toda la zona. No sé cuántos puntos, no me acuerdo ahora mismo el dato concreto, pero vamos, cada dos manzanas o cada manzana tenemos un basurero muy grande, ¿no? Entonces estos basureros, claro, se van amontonando y la gente lo que hace es quemarlo. En la quema de esas basuras pues hay plásticos, hay tóxicos y acaba siendo una contaminación para ellos primero, para su salud y luego también para el medio ambiente. Luego también pues riesgos físicos o también riesgos sociales, riesgos de criminalidad, riesgos de pues inseguridad, ¿no? Y luego también otras pues temas de infraestructura, de conectividad, estoy bien conectado. Luego también facilidades, tengo cobertura de, pues eso, cobertura de poder ir a comprar el pan, tengo comercio cerca o me tengo que desplazar muchísimo para recoger el agua o para recoger, pues para servicios básicos, ¿no? o de salud, como he comentado, o educación para poder los niños ir al colegio. Y luego también pues el tema de la gobernanza, ¿no? Estamos apoyados por la gobernanza, tenemos un buen acceso, hay participación. Y entonces, bueno, pues eso es lo que recogemos en este, digamos, marco de IDEAMAX. Y bueno, en eso creo que está siendo interesante. Ahora mismo está implementándose en México. Estamos en contacto con INEGI, que es el Instituto de Estadística de México. Y eso, hemos visto que la mayoría de los estudios, no es que no quieran meter el resto de indicadores en sus trabajos, es que hay falta de datos. No tenemos datos, entonces, claro, pues trabajamos o analizamos lo que tenemos y al final hacer unas encuestas tú personalmente cuesta mucho dinero y entonces, pues como, bueno, pues al final los censos que se hacen cada 10 años generalmente, hay muchos que están desfasados, pero generalmente cada 10 años, pues es lo que da acceso a los investigadores a poder estudiar y a poder analizar pues los cambios que ha habido o dónde se sitúan o qué hace, ¿no?, esa pobreza. Entonces, pues también reclamamos un poco que desde el censo se pues, el interés, ¿no?, de poder trabajar también con el gobierno de la mano con estos indicadores y ahora mismo pues estamos en ello con México y estamos la verdad que muy contentos a ver qué tal sale.
Oye, ¿por qué es importante la realización de una cartografía para facilitar el estudio de estos espacios urbanos depauperados, pobres, deprimidos?
Sí, la importancia de la cartografía es un poco también por esa relación espacial que existe. Es decir, hasta ahora, bueno, los datos son importantes, ¿no?, y lo que decíamos, y entender pues en qué barrios o en qué zonas administrativas, pero al final también lo cerca y lo próximo que estoy, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no?, en los basureros, ¿no?, encontramos que hay más basureros en unas zonas del slam que en otras. Y entonces luego hemos estudiado otras características y resulta que efectivamente en las zonas más pobres es donde luego además también existen estos basureros y hay como una pobreza mayor, ¿no? Entonces es un poco el entender qué características y la localización, ¿no?, cuán de cerca estamos de unas cosas y de otras y si eso hay alguna causa-efecto entre unas y otras, ¿no? Y luego también, pues, como urbanistas, ¿no?, cuando diseñamos espacios y cuando creamos nuevos espacios urbanos, también ver, ¿no?, el mapa, el diseño, las medidas. Entonces, bueno, pues estamos apostando por mapear.
Oye, en este sentido, desde el Centro de Navarro para el Desarrollo Internacional del ENCIR de la Universidad de Navarra habéis participado en un proyecto denominado SLAMAP, jugando con las palabras de suburbio y de mapa, junto a otras universidades como la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Twente. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto y en qué áreas de África se ha desarrollado o se desarrolla?
Pues sí, efectivamente, SLAM MAP viene del término SLAM, que es barrecha bolista, y luego MAP de mapear. Y esto es un proyecto que, como has dicho muy bien, es una colaboración internacional. Yo, o sea, el Centro Navarro, hemos entrado un poquito más tarde, o sea, el proyecto lo ganaron ellos, también quiero que esto quede claro. Pero es un proyecto que está teniendo mucho impacto y es un poco eso, la importancia de también utilizar las nuevas tecnologías. Entonces, lo que utilizamos en este proyecto concreto son las imágenes satelitales. La imagen satelital tiene una cobertura muy buena, o sea, al final cada X tiempo, muy poco tiempo, días, tenemos imágenes de un lugar muy concreto. Y entonces esos son datos, ¿no? Entonces estamos estudiando, lo que hemos estudiado es qué datos podemos extraer a nivel urbano de estas imágenes y luego también hacerlas accesibles en sentido de financiación, ¿no? Porque las imágenes satelitales son bastante caras a día de hoy, siguen siendo porque son satélites privados o, bueno, públicos, pero que cuestan mucho dinero, ¿no? Ahora mismo no había sido un dato de miles de euros, pero bueno, son miles de euros, ¿no?, lo que cuesta una imagen, depende de la cobertura, pero que son mucho dinero. Y luego hay imágenes abiertas, que Google, por ejemplo, ofrece imágenes abiertas, pero que tienen menos información. Esto es una cosa muy técnica, pero las imágenes satelitales a mí me gustan mucho porque son bandas, ¿no? Entonces, como que cada banda tiene una información. Cuando vemos una imagen en el móvil, tienen tres bandas, que es RGB, rojo, verde y azul, y entonces, bueno, ahí vemos una imagen, ¿no?, cualquiera. Pero luego estos satélites, aparte de tener estas bandas, tienen otra información como los rayos infrarrojos o otro tipo de datos que nos dan características, por ejemplo, de la reflectancia de los materiales. Entonces podemos detectar un tejado, podemos también, pues hay estudios que tenemos nosotros, también que estudian el calor, ¿no?, que emiten. En plan, si hay islas de calor en la ciudad. Y entonces, pues con eso se pueden luego, o sea, si podemos llegar a una extracción de datos buenos y entender lo que pasa de abajo, luego se pueden correlacionar con otras cosas que pasan en tierra y entonces creemos que es una herramienta muy potente que podría ayudar por lo menos a comprender qué pasa en estos espacios urbanos, ¿no?, en esta pobreza extrema. Y entonces lo que hacemos en SLAM. Y luego también lo que he dicho antes, lo vemos un poco de la mano con con Google, que Google tiene menos información que los satélites comerciales, pero también tiene suficiente, ¿no?, para poder ver hasta dónde llegamos. Hemos visto que a pesar de que se tenga una resolución peor, también se llegan a soluciones o a resultados muy concretos y buenos que estamos apostando para poder hacer accesible, ¿no?, y para poder llegar a entender qué pasa en estos sitios pues con una cobertura más global y no simplemente porque tengo un proyecto y puedo ahora mismo estudiar un espacio, ¿no?, muy concreto.
Oye, siempre hablamos de la importancia de la participación local en todos estos proyectos. ¿Con qué organizaciones africanas estáis trabajando?
Pues efectivamente, en Slam Map ha sido una cosa un poco más técnica. Hasta ahora no hemos trabajado con gente local, poco, bueno, tenemos siempre contactos en las universidades con los que estamos en colaboración. En, pues por ejemplo, en Idea Maps también hemos hecho talleres tanto en Ghana, como en Nairobi, como en Lagos. Entonces ahí también juntamos a gente del gobierno, con gente de ONGs, para poder preguntarles y entender un poco esa pobreza y cómo ellos la conciben, ¿no? Y no solamente basarnos en los estudios en reportajes. Y entonces, bueno, con esto técnico ahora mismo también es un poco el siguiente paso que queremos hacer, ¿no? Hasta ahora entendemos, estamos viendo qué características urbanas podemos llegar a detectar de satélite, que son muy buenas, llegamos a detectar los basureros abiertos. Y entonces, bueno, creemos que estamos muy contentos, ¿no?, con los resultados. Y entonces un poco esa qué relación tiene, ¿no? Porque al final, ¿de qué nos sirve entender eso de ese satélite? Pues poder luego aplicarlo a políticas públicas de mejora, ¿no? Entonces, pues entendemos que hay una correlación entre la proximidad a un basurero con otro tipo de variables, generar una herramienta para ayudar a los gobiernos, es decir, cuando toque hacer un programa de mejora en esos barrios, estos son los sitios que tienen más necesidad por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, es un poco ahora lo que estamos queriendo hacer con otro proyecto que se llama PartiMap, y es un poco la participación ciudadana y ver un poco esa gente cómo percibe, sí.
Oye, precisamente ya como última pregunta te va a hacer sobre PartiMap, que es una derivación, una extensión del otro proyecto que acabamos de hablar, en el que decís que hacéis una mezcla de ciencia ciudadana y observación de la Tierra. ¿A qué le llamáis ciencia ciudadana y cuál es la importancia de categorizar las carencias de estos suburbios, como decís, de estos barrios deprimidos?
La importancia que tiene la ciencia ciudadana es un poco esa participación ciudadana, ¿no? Es decir, pues sí, podemos tener datos, podemos tener un dato muy cuantitativo, que eso es muy importante, pero luego también es, se lleva a mejorar un barrio muy concreto y ese barrio lo vive gente, ¿no?, que tiene unas percepciones de ese espacio y tiene unas necesidades muy concretas también, porque igual yo decido, digo, jo, pues mira, lo que quiero hacer es esta calle, mejorar, y esta, pues según un trazado óptimo o según las densidades, puedo yo hablar, ¿no?, desde diferentes también contextos y proponer, ¿no?, programas de mejora, pero son ellos los que saben, ¿no? Jo, pues mira, Ángela, esta es la calle que peor funciona, es la calle más conflictiva, porque al fondo los chavales se drogan, porque tienen esto y esto. Entonces, es la gente, ¿no?, que está en estos, viviendo ahí dentro, es la que entendemos y la que somos muy conscientes de que saben, ¿no?, que está ocurriendo y que son los que nos pueden ayudar a comprender y a caracterizar esos espacios de una manera, como decías tú, ¿no?, categorizar, ¿no?, cuál es la zona más deprimida y cuál es la zona más pobre y cuál es la zona menos. Entonces, pues ahora ha surgido una oportunidad de desarrollar un proyecto de la mano de Slam Map que se llama PartiMap. Entonces vamos a cruzar un poco esos datos que tenemos de satélite urbanos, geolocalizados, como decíamos, están ya en un mapa. Y entonces vamos a trabajar ahora con los participantes y se les va a preguntar un poco, pues eso, qué espacios les parece que son mejores que otros, y entonces entender un poco el porqué para poder eso, hacer un ranking o una categorización de esos espacios. Y luego también con este proyecto de PartiMap estamos trabajando de la mano de urbanistas locales y también de gente del gobierno, y luego también del Banco Mundial de Kenia, también parece que hay colaboraciones o que quieren escucharnos y mostrar eso, ¿no? Mostrar que la gente entiende sus espacios urbanos de una manera, que tienen tienen una idea de cómo mejorar ese espacio o qué espacios necesitan ser mejorados para que luego las políticas de mejora sean concretas y sean eficientes, ¿no?
Pues Ángela Abascal, del Centro Navarro para el Desarrollo Internacional del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ha sido un placer tenerte con nosotros. Los mejores deseos y el éxito para todos los proyectos que estáis llevando a cabo y buen viaje.
Vale, el placer ha sido mío, muchísimas gracias y nada, muchas gracias también por dar difusión, ¿no?, a estos proyectos que trabajamos y que creemos que efectivamente tienen que llegar a algo más que no sea un paper o un artículo académico. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. We'll be right back.
De Aliun Valle Ender, una de las grandes voces detrás de las míticas como Baba Mal o Josué Ndor en Senegal. Un cantante que venía del grupo Lenzo Diamono y anteriormente de Super Diamono de Dakar. Y que aquí le escuchamos en su primer CD junto al grupo Setsima. Una de las voces más populares de Senegal y más reconocidas. Y con el que llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos con la presentación del libro En la escuena, de Jonas Savimbi, Por una Angola mejor, un escrito del sociólogo, político y escritor Virgilio Samacuba. Tendrá lugar en Madrid, en el centro de Mundo Negro, en la calle Arturo Soria, número 101, el próximo 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre. En la sala pared del Mundo Negro, calle Arturo Soria, número 101, perdón. En la escuela de Jonas Savimbi, Por una Angola mejor, una obra de Virgilio Samacuba. Estará el autor presente haciendo la presentación del libro. Y el próximo 16 de noviembre, de forma online y presencial, la conferencia Frente a los discursos de odio, nuevas narrativas de paz, dentro del ciclo de formaciones para la paz, organizado por el Movimiento por la Paz. Frente a los discursos de odio, nuevas narrativas de paz. Como ya sabéis, podéis hacer la inscripción y asistir virtualmente a todos estos eventos a través de la sección de agenda del portal del conocimiento del convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense de Madrid, www.cidadufm.es. Bueno, y si las W también, cidadufm.es. Y el Foro Rural Mundial organiza la conferencia Agricultura Familiar en el Centro de los Sistemas Alimentarios Sostenibles, que tendrá lugar del 23 al 26 de noviembre. Un ciclo de conferencias que contará con interpretación simultánea en español, inglés y francés. Quienes queráis asistir podéis inscribiros a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África del CIDAD-UCM. CIDAD-UCM.es. Y os recordamos que durante el 23 y 24 de noviembre se realizará el foro África-Brasil, organizado por el Instituto África-Brasil, IBRAF, 23-24 de noviembre, Foro África-Brasil 2021. Y organizado por la alianza de cuatro universidades, que os recuerdo, pues son la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Para el próximo 25 de noviembre se organiza la conferencia Seguridad Alimentaria en un Medio Ambiente de Cambio Climático. Próximo 25 de noviembre, registro a través del portal de conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Sí, así poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanismo. Agradecemos la presencia de los micrófonos de Africanía de Ángela Abascal, arquitecto, ayudante de investigación en el Centro Navarro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Navarra, con la que hemos estado hablando pues, de un organismo, urbanismo y África y aquellos espacios urbanos empobrecidos o deprimidos. Seguiremos hablando con otros proyectos que tienen en África dentro del Centro Navarro para el Desarrollo Internacional. Muchísimas gracias a Ángela Abascal y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.